Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Mil gracias por estar en sintonía con nuestra revista de noticias y comentarios que hacemos llegar a sus hogares gracias a las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Gracias a todos, un abrazo sincero, un saludo afectuoso para todos ustedes de parte de Jorge Trilla, nuestro productor, y de este servidor de ustedes, Julio Estorino. Listo ya, sí señor, para presentarles a ustedes la puesta al día de toda la actualidad. El énfasis, como siempre, en las noticias de Cuba, la actualidad cubana, lo que ocurre en la isla y lo que ocurre fuera con relación a la isla. No importa dónde se dé la noticia, nosotros la tenemos aquí para ustedes. Y también, respecto a Cuba, un servicio especial, que son las voces de periodistas independientes, promotores de derechos humanos, etcétera, que nos reportan directamente desde el territorio cubano en nuestro segmento Voces de Cuba. También nos pondremos al día en lo que tiene que ver con el escenario internacional en nuestro segmento Mirada al Mundo. Jorge Trilla ya ha compilado ahí lo más importante del mundo de los deportes para presentarlo también a ustedes. Y al final estaremos compartiendo con ustedes nuestro comentario Canta Claro. Ya vamos hacia eso y vamos siempre con la ilusión, con el deseo de que esto los ayude a ustedes a estar bien informados. Y también con el ruego cotidiano de que nos ayuden a divulgarlo, a que se multipliquen los oyentes, porque lo que andamos buscando es que cada vez sean más los cubanos que tienen acceso a información libre, que pueden escuchar opiniones libres también y formarse sus propios criterios, que así se comienza a ser libre. Vamos pues, comienza ya para ustedes Recuento Informativo. Hoy es miércoles 6 de diciembre de 2017 y aquí estamos amigos con los titulares de las principales informaciones de esta jornada. El régimen castrista destina nuevos terrenos en La Habana para construir hoteles. Comienzan a vender paquetes turísticos, es decir, de viajes al Perú para los cubanos de la isla. Arranca la zafra cubana lastrada por la sequía, así como por los efectos del huracán Irma. La Asociación Médica de Uganda dice que no quiere médicos cubanos en su país. El exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, hoy exiliado, dice que en el ejército venezolano hay mucho miedo por la intromisión castrista. Opositores cubanos participan en un foro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Reclusos en la prisión de Canaleta denuncian a través de un video la sórdida realidad de lo que es una cárcel castrista. También tenemos que, según declaraciones de médicos involucrados en el caso, las víctimas de los ataques, llamados ataques acústicos, ataques que aún no se han aclarado en La Habana, sufren anomalías cerebrales ciertas. En nuestro segmento Voces de Cuba, hoy tendremos con nosotros a Francisco Luis Manzanet, quien nos reporta desde Baracoa la mala asistencia a votaciones en la comunidad rural por malestar ante la falta de atención a sus necesidades. Y en Mirar al Mundo, nuestro balcón a la actualidad internacional, tenemos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconocerá, ya debe haberlo hecho cuando ustedes escuchen este programa, a Jerusalén como la capital de Israel, lo cual será la sede de su embajada. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dispuso a que se haga una revisión total del proceso electoral presidencial del 26 de noviembre. La OTAN y la Unión Europea compartirán más información contra el terrorismo y mejorarán la movilidad de las tropas. El Reino Unido reitera su apoyo al gobierno español en el caso de Cataluña. Y en las noticias del mundo de los deportes, Jorge Trilla nos la ampliará. Más adelante tenemos que en el fútbol, el Atlético de Madrid quedó eliminado de la Liga de Campeones. Acá en el béisbol, el zurdo C.C. Sabathia podría llegar a acuerdo con los Yankees de New York para seguir con el equipo la próxima temporada. La ampliación de estas informaciones en tan solo unos segundos, cuando regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos los detalles de las principales informaciones. Según reporta diario de Cuba.com, el régimen castrista ha destinado nuevas parcelas para la construcción de 9 proyectos hoteleros en La Habana, de acuerdo a lo recogido por la oficial Agencia Cubana de Noticias. José R. Daniel Alfonso, director general de Desarrollo, Inversiones y Negocios del Ministerio de Turismo, el MINTUR, declaró al medio estatal que su ministerio busca ampliar su capacidad de alojamiento y, para concretar los planes, ha realizado conciliaciones con el Instituto de Planificación Física. De acuerdo a este funcionario castrista, actualmente el estatal Grupo Cubanacán, que controla gran parte de la industria turística del país, negocia con una compañía vietnamita la posible edificación de un hotel en los terrenos del antiguo Hospital Infantil Pedro Borrás, en 27 y G, en El Vedado, del municipio Plaza de la Revolución. Alonso dijo que también se encuentra en estudio con una empresa china el levantamiento de otra instalación en una parcela ubicada en la calle 23 y H de la propia barriada. El funcionario declaró que la carpeta de negocios del MINTUR incluye asimismo oportunidades para la construcción y comercialización de hoteles en otros terrenos situados en Plaza de la Revolución y Playa, así como en otras zonas de la capital. De acuerdo a datos del propio régimen, en la actualidad la capital de la isla posee 12.115 habitaciones en 64 instalaciones hoteleras estatales y 11.552 casas particulares con servicio de hospedaje. Una realidad que contrasta fuertemente, agregamos aquí en la redacción de Radio República, con la situación que enfrentan los cubanos particulares con sus problemas de vivienda. Particularmente, tiene que recordar uno, cuando hay noticias de esta naturaleza, los damnificados por los fenómenos naturales a lo largo de los años, que se pasan las de Caín para poder conseguir nuevo lugar donde vivir. Y en otro orden de noticias, algo que llama la atención es esta que dice que un paquete turístico para los cubanos de la isla que quieran viajar a Perú y que cuesta 1.000 CUC fue presentado por el operador estatal Habanatur la pasada semana en La Habana, según reportó el diario mayamense El Nuevo Jera. La entidad adscrita al Ministerio del Turismo invita a conocer las bondades del destino Perú, incluyendo boletos de avión, hospedaje y trámites en el mencionado paquete vacacional. Una ejecutiva de Mundi Tours, un socio peruano de Habanatur, explicó al diario mayamense que se están ofertando diferentes modalidades, como los viajes a las ciudades históricas de Lima y Cusco, además de Machu Picchu. El producto es enteramente de Habanatur, añadió la fuente. En una rueda de prensa celebrada en la capital cubana, donde estuvieron presentes funcionarios de la embajada peruana, se informó además que habrá viajes de turismo de compras al Emporio Comercial Gamarra. Allí se pueden encontrar mercancías baratas de alta calidad, de acuerdo a la información publicada en el portal Excelencias News Cubas. Más de 779.000 cubanos residentes en la isla, según cifras del propio régimen, viajaron al exterior desde que en el 2013 Cuba, el gobierno, el régimen castrista, eliminara el requisito de permiso de salida. Esto, sin duda, tiene cola. Y en otra información, se está reportando que la zafra azucarera cubana 2017-2018 arrancó este martes después de un retraso por la intensa sequía que afectó la isla, así como por el paso en septiembre del huracán Irma, que causó graves daños al sector. Este martes comenzaron a trabajar un grupo de centrales a los que hasta el final del año se irán incorporando otros hasta sumar 26. En enero próximo se activarán otros 26 centrales, por lo que en total serían 53 los que trabajarán en esta zafra hasta su conclusión el 3 de mayo de 2018, de acuerdo con el cronograma previsto por el Grupo Azucarero Estatal ASCUBA. No hay mucho optimismo, ni en medios oficiales, ni en los que observan imparcialmente estos asuntos, sobre lo que pueda aportar esta nueva zafra azucarera, dada la pobreza de las últimas moliendas y las dificultades que enfrenta la que acaba de comenzar. Vamos a una breve pausa, amigos radioyentes. Jorge Trilla vendrá, tan solamente en unos segundos, a ofrecernos lo último del mundo de los deportes. Más adelante yo tendré para ustedes otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros.
También puedes sintonizar Radio República por la onda media en los 1260 kHz de lunes a jueves de 9 a 10 de la noche y los sábados y domingos de 8 a 10 de la noche.
Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Ayer martes el Atlético de Madrid empató 1-1 ante el Chelsea en Londres y se quedó fuera de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa por primera vez en los 6 años que lleva dirigiéndolo Diego Pablo Simeone, que como mínimo había alcanzado siempre los cuartos de final de esta competición. El conjunto madrileño se adelantó en el minuto 56 con un gol de cabeza de Saúl Ñíguez, pero recibió el empate local con un gol del montenegrino Stefan Savic en propia meta tras un disparo del belga Eden Hazard que rebotó en él. El Atlético concluyó la fase de grupos de esta Champions con solo 7 puntos por una victoria, 4 empates y una derrota, con 5 goles a favor y 4 en contra. En este grupo C, el Roma italiano ganó 1-0 al Karabakh de Azerbaiyán y se clasificó como primero, mientras que el Chelsea fue segundo. En otro duelo de grandes equipos, el Bayern Múnich en su estadio Allianz Arena derrotó 3-1 al Paris Saint-Germain, pero este resultado le fue insuficiente para superar el 3-0 de la victoria del París en el partido de ida, y por tanto, los parisinos quedaron líderes del grupo B con los bávaros segundos. En un partido donde Neymar estuvo desaparecido, Mbappé fue el mejor de los visitantes y por los del Bayern brilló Tolisso, autor de 2 de los 3 goles locales, con el otro a la cuenta de Robert Lewandowski. En tanto, amigos, el Barcelona, en un partido de puro trámite, derrotó 2-0 al Sporting de Lisboa con gol de cabeza de Paco Alcácer y el segundo tanto por autogol del equipo portugués. El Barça pasa a octavos de final como líder del grupo D. En otros partidos importantes de ayer de la Champions, Manchester United venció al CSKA de Moscú 2-1 y la Juventus 2-0 al Olympiacos. Y nos vamos al béisbol. Mientras asimilan la sorpresa de haber quedado fuera de la contienda por los servicios del astro japonés Shohei Ohtani, el interés de los Yankees en mejorar su rotación podría llevarlos a una reunión con el lanzador C.C. Sabathia. El gerente general de los Yankees, Brian Cashman, afirmó que ha hablado recientemente con el agente del veterano zurdo, que se conoce, ha expresado en repetidas ocasiones que quiere regresar con los Yankees para la campaña del 2018. Sabathia, de 37 años de edad, tuvo marca de 14 ganados y 5 perdidos, con efectividad de 3,69 la campaña pasada y encabezó a los Yankees en victorias. Y amigos, los Tigres de Detroit anunciaron que le han dado un contrato de grandes ligas al jardinero cubano Leonis Martín. Leonis jugó con los Marineros y los Cachorros en el 2017 y en 49 partidos batió para solo 172 con 14 anotadas, 3 jonrones y 9 empujadas. En 7 campañas en las mayores, el cubano lleva promedio de 247. Suerte pues a nuestro compatriota en su nuevo equipo. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo.
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento informativo.
Más informaciones para ustedes aquí en Recuento Informativo. Los doctores bajo la Asociación Médica de Uganda han criticado el plan del gobierno de ese país de importar médicos cubanos, alegando que la medida es comparable a la traición, pues aseguran que los profesionales de la isla marxista no están a la altura. En resumen, se trata de un acto de traición y la persona responsable debe enfrentarse al Tribunal General Marcial y luego a la prisión Lucida, dijo en un comunicado ayer el doctor Egwuro Obuku, presidente de la Asociación Médica de Uganda. Los médicos suspendieron el 25 de noviembre la huelga hasta el 16 de diciembre, a la espera del progreso del compromiso del gobierno para atender sus demandas de mejores salarios y otras remuneraciones. Ayer el periódico Daily Monitor publicó una historia que muestra que el gobierno planea importar 200 médicos del régimen comunista de Cuba, a lo que se oponen los profesionales locales. La ministra de Salud, la doctora Jane Ruth Asen, fue citada diciendo que los médicos cubanos vendrían para reforzar los servicios de salud, pero no para reemplazar a los médicos locales. Una fuente del Ministerio de Salud ugandés, citada por el mismo periódico, precisó que la propuesta inicial de Cuba contemplaba 2.000 médicos cubanos. No se sabe con exactitud la cifra final acordada. Lo que sí se sabe claramente es el descontento que esto ha provocado en la clase médica ugandesa. Y en el ámbito latinoamericano tenemos que el alcalde de Caracas, el opositor Antonio Ledezma, afirmó este martes desde España que debido a la intromisión del régimen castrista hay mucho miedo entre los militares venezolanos disconformes con el gobierno de Nicolás Maduro. Lo que sí hay es mucho miedo por la intromisión de funcionarios del régimen cubano en los cuarteles venezolanos, declaró de Ledezma en un desayuno de prensa en el Hotel Ritz en Madrid. Según él, el apoyo estratégico del gobierno de Cuba a Maduro hace que Caracas esté tutelada desde La Habana. Y en otra información de actividades de la oposición, aquí se está reportando que el pastor cubano Mario Félix Leonard Barroso del Instituto Patmos denunció este martes la difícil situación en la que laboran los activistas de la sociedad civil en Cuba ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de Washington.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
Y ahora con ustedes, las voces de Cuba.
Denuncian, vecinos de la comunidad rural de Palmarejo conceden al Consejo Popular del Jamal la exclusión y el abandono de que son objeto por parte del gobierno. Refieren los mismos que en las elecciones realizadas el 26 de noviembre del año en curso se presentaron solo 5 electores, todos trabajadores estatales, dejando de asistir más de una veintena debido a las críticas condiciones de vida en que se encuentran muchos afectados por el huracán Matthew, que no han recibido ayuda del Estado. Comentan además que los padres de los alumnos no lo enviaron a cuidar las urnas, provocando que autoridades del Partido Comunista y del gobierno hicieran presencia en el lugar, refiriendo que existen grandes problemas ideológicos en esa zona, en lo que ellos han comentado que no saben a quién se refiere el gobierno cuando plantea que no abandona a nadie. Dichos habitantes de la mencionada comunidad acusan al Estado cubano y lo responsabilizan por las duras condiciones en que se encuentran. Reportó desde este municipio de Baracoa, primera villa de Cuba, Francisco Luis Manzanet Ortiz, presidente del Movimiento de Derechos Humanos Juan Pablo II y coordinador nacional del Frente de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Y ahora vamos a ponernos al día en cuanto a lo que está ocurriendo en el resto del planeta. Les presentamos ya nuestro segmento de noticias internacionales, Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
El presidente estadounidense Donald Trump reconocerá a Jerusalén como capital de Israel. Así lo confirmó el martes un responsable de la Casa Blanca tras días de especulación y advertencias de líderes en Medio Oriente y el resto del mundo sobre las repercusiones de tal decisión. Trump hará el anuncio oficial a las 13 hora local de Washington, dando marcha atrás a una diplomacia cautelosa de Estados Unidos sobre el tema. El mandatario también ordenará el traslado de la embajada estadounidense en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, cumpliendo así una de sus promesas de campaña. El estatus de Jerusalén con lugares sagrados para judíos, musulmanes y cristianos es un asunto clave en el conflicto entre israelíes y palestinos. Ambas partes consideran la ciudad como su capital. Casi ningún país reconoce a Jerusalén como capital de Israel. El Estado hebreo tomó control de la región este de la ciudad con alta población árabe en la Guerra de los Seis Días en 1967 y más tarde la anexó reclamando la ciudad como su capital. Pero los palestinos quieren el sector este como la capital de su futuro país.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, afirmó el martes estar dispuesto a que se haga una revisión total del proceso electoral del 26 de noviembre, como demanda la oposición de izquierda que denuncia fraude en las presidenciales.
Estamos abiertos a que se coteje, a que se revise, una, dos, tres, las que sean, no tenemos ningún problema. Porque nuestro partido tiene documentado todo el proceso electoral como la ley se lo permite.
Con el 100% de las actas escrutadas, Hernández aparece al frente con el 42,98% de los votos, ante los 41,38% de Salvador Nasralla.
Los ministros de Exteriores de la OTAN y la Unión Europea han cerrado 32 nuevas acciones concretas que abarcan desde el intercambio de más información para combatir el terrorismo hasta adaptar las infraestructuras para facilitar mejor y más rápidamente la movilidad de tropas y equipos militares aliados por Europa.
Desplazar nuestras fuerzas y equipos rápido es vital para nuestra seguridad. Esto quiere decir que necesitamos procedimientos para cruzar con rapidez las fronteras.
Los ministros aliados acordaron con la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, una lista de acciones que van más allá de las 42 que impulsaron el año pasado y que permitirán llevar su cooperación a un nuevo nivel, según el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Por su parte, la Unión Europea dejó claro a sus socios aliados que el impulso que está dando a su sector de la defensa no pretende competir con la OTAN, sino complementarse con ella. Los responsables de exteriores de la Alianza concluirán este miércoles su reunión de dos días en Bruselas con sesiones de trabajo sobre la lucha contra el terrorismo y su estrategia para proyectar estabilidad en la vecindad.
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ha visitado a Theresa May en Downing Street para hablar, entre otras cosas, de las negociaciones del Brexit y de Cataluña. En ese sentido, Londres ha mostrado su total apoyo al Ejecutivo español en esta crisis y ha reiterado que no reconocería una declaración de independencia unilateral de la comunidad autónoma. Me gustaría reiterar mi apoyo al presidente Rajoy sobre Cataluña. Es importante que se respete el imperio de la ley y la Constitución española. Rajoy y May no abordaron el tema de qué pasará tras el Brexit con la frontera entre España y Gibraltar, un problema similar al que hay entre Irlanda e Irlanda del Norte, y sobre el que Londres y Bruselas no han logrado ponerse de acuerdo. Rajoy espera que ambas partes puedan seguir avanzando.
Y yo estoy absolutamente convencido de que lo más pronto posible vamos a entrar en la segunda fase de las negociaciones.
La economía española está muy ligada a la británica. El Reino Unido es el segundo mayor inversor en España, que por su parte destina la mayor parte de sus inversiones al Reino Unido.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
El pasado 30 de noviembre, el periódico Granma publicaba en su edición digital y bajo el título de Triunfos Cubanos una serie de caricaturas encabezadas por un breve párrafo en el cual se leía, abro comillas, los triunfos cubanos en la educación, la salud, el deporte y la cultura son conocidos internacionalmente. ¿Cuánto vale un país? El valor de sus hombres y mujeres. Cierro comillas. Aunque hasta hoy no había tenido la oportunidad de comentarlo contigo, el dichoso parrafito se me quedó dando vueltas en la cabeza. Porque si tú te pones a pensarlo, algo tan simple como lo dicho en este caso por el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, resume en sí mismo la naturaleza cínica y amoral del régimen que representa. De manera que delante de todo un pueblo consciente de las deficiencias cada vez mayor en las aulas de las escuelas del país, tú estás hablando de triunfos en la educación. Frente a un país donde los hospitales son antros de insalubridad y donde las medicinas brillan por su ausencia, tú estás mencionando inexistentes triunfos en el campo de la salud. Delante de todos los cubanos, dolidos por los estrepitosos fracasos de los equipos cubanos de béisbol y otras disciplinas deportivas, tú hablas de triunfos en el deporte que hoy existen solamente en la nostalgia de tiempos remotos. Y en presencia de una población que conoce solamente de una cultura desnaturalizada por la propaganda política, tú hablas impávidamente de triunfos culturales. Habría que ser ciego o no tener sentimientos para no darse cuenta de que este hecho, que parece simple, es toda una refinada forma de burlarse de la carencia y los sufrimientos del pueblo al que se dice defender. Y quizás lo primero que viene a la mente es preguntarse, ¿por qué hace algo así la prensa representativa del régimen? ¿Por qué hurgar en las heridas de una población que padece tanto? De un pueblo que conoce por sus propias vivencias que esto que dice el Granma es una solemne mentira. Lo cierto es que la publicación está siendo fiel al modus operandi de los gobernantes que representa. Granma miente porque representa una dictadura mentirosa. Granma se burla del dolor de los cubanos porque representa a la dictadura responsable del dolor de los cubanos. Representa a los que hablando de liberación cercenaron los derechos de los ciudadanos del país. Representa a los que prometiendo abundancia han institucionalizado la miseria como manera de vivir para los que no pertenecen al grupito que malgobierna el país. Esto estoy seguro, tú lo conoces bien. Pero es bueno sacarlo a la luz de vez en cuando, repetirlo, para que nadie lo olvide. Para que nadie olvide que en la mentira no se puede vivir y que los que no respetan a su pueblo no merecen gobernarlo. Terminamos, amigos, la presente edición de Recuento Informativo. No se olviden que tenemos una cita de honor para mañana a la misma hora y en la misma frecuencia en que regresaremos aquí para presentarles la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Muchas gracias nuevamente. Hasta mañana y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.